Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 3 and verse 10.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo 3, 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y empezamos a considerar esto en nuestro estudio anterior. Consideramos los tres pilares en este versículo. Los tres pilares para la vida apostólica y ministerio y obra que Pablo ahora pasa a Timoteo. No estamos diciendo que Timoteo sea un apóstol. Sin embargo, Pablo le pasaría su política y enfoque a la vida, para con la vida. Y aquí lo tenemos los tres pilares. La doctrina, la conducta o manera de vida. Esta es otra forma, en el griego decir autoentrenamiento, una vida disciplinada y propósito. O política. También esta es una buena forma de traducirlo. Significa aquello que es exhibido, mi estrategia, mi política, para el ministerio en la vida. Y consideramos esto la vez anterior. Consideramos que todos tenemos que estar avanzando en conocimiento y doctrina. Todos tenemos que tener un claro entendimiento de nuestra manera de vida. Tenemos que tener una vida disciplinada en el Señor. Y tenemos que tener una política. ¿Qué cosas deseamos hacer por el Señor? ¿Y cómo necesitamos vivir? Y después, a partir de esto, emana esta lista: fe, longanimidad, amor, paciencia. Estas son las virtudes o gracias que honran estos pilares fundamentales de la vida del siervo de Dios. Y vamos a enfocarnos en uno, Dios mediante, en el tiempo que tenemos disponible este día, y estamos hablando entonces de la fe. Fe, lo que el apóstol Pedro llama preciosa fe. Fe preciosa, preciadísima, invaluable. La primera de las virtudes mencionadas aquí, gracias. La fe preciosa. Espero que no les moleste que yo inserte el término que utiliza el apóstol Pedro en nuestra traducción. Una fe valiosísima, digna, preciosa, que Dios nos dio en la regeneración, en la conversión, cuando venimos a Cristo. Pues por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Es un don de Dios, la fe que Dios nos dio. Bueno, en la conversión estábamos lejos de Dios y después escuchamos el Evangelio, o lo leemos, o alguien nos testifica, y entonces tenemos convicción a través del poder del Espíritu Santo, tenemos convicción de nuestro pecado, y también somos convencidos de nuestra necesidad espiritual. Estas cosas gemelas, tenemos convicción y somos convencidos. Tenemos convicción de pecado y tenemos convencimiento de que necesitamos a Dios y al cielo y necesitamos vida. Y entonces, a través de la bendición de Dios, ahora se nos da la fe para poder creer. Y creemos el Evangelio con todo nuestro corazón. Y venimos a Cristo y aplicamos buscando salvación, buscando perdón. Nos arrepentimos de nuestro pecado y esto es la fe que está en acción. Nos apropiamos de esta gracia de Dios. Esto es parte de nuestra regeneración y conversión. Y entonces tenemos certeza de que somos salvos. ¿Has venido tú a Cristo con esta fe que Dios da? Para arrepentirte de tu pecado y abrazar lo que Cristo ha hecho por ti al sufrir y morir en la cruz del Calvario. Bueno, pues entonces hay una fe continua. Y aquí en el versículo 10 tenemos fe. Tú has conocido, dice Pablo, tú perfectamente has conocido mi fe. ¿Cómo continuamente practico la fe? Y entonces alienta a Timoteo a siempre practicar la fe. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros también. Hay que ejercitar la fe cada hora del día. Cada día. En todo momento debemos ejercitar la fe. Una fe preciosa. El don de Dios. Y este crecerá, este don, a medida que lo usamos. Si lo dejamos de lado, entonces comienza a secarse Entonces tiene que ser ejercitada la fe y profundizada, y a través de ella tenemos certeza y comunión con Dios. Y a través de ella también viene fortaleza para la santificación, también instrumentalidad, esta fe preciosa que Dios nos dio para que la usemos constantemente, para que aseguremos todas estas bendiciones. Y el problema es que a pesar de que somos salvos, aún así, aún así somos de la tierra, terrenales, hasta cierto grado. Somos criaturas de la tierra y nos echamos para atrás ante la fe. Amamos la fe, la valoramos, claro. Es preciosa esta fe, sin embargo, aún así, nuestra antigua naturaleza no le agrada la fe, no quiere la fe nuestra antigua naturaleza. Ustedes se acuerdan de los hijos de Israel, cuando ellos fueron sacados de Egipto, rescatados de ahí, y después Moisés sube al monte Sinaí para recibir la gran revelación, los mandamientos de Dios, y el pueblo convenció a Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, le convencieron que les hiciese un becerro de fundición de oro. No estaban satisfechos con la fe, más bien querían un Dios que pudieran ver. Querían un Dios que pudiesen tocar, que fuese físico. Y esta es la historia de las imágenes. Y la adoración de los ídolos y todo lo demás, algo que pueda ser visto, porque nos echamos para atrás ante la fe. La rechazamos, y es lo mismo hoy en día. Yo no quiero enfocarme mucho en esto, pero incluso entre los evangélicos no están contentos con la fe y su poder y sus maravillas y sus frutos que nos conectan con Dios. No conforme con eso, las personas quieren milagros, las personas quieren fenómenos, las personas quieren cosas, lenguas y cosas, aunque no sean como aquellas que había en los tiempos bíblicos, las cuales eran autentificaciones especiales que Dios dio para tiempos de revelación y para autentificar a los apóstoles y también Cristo mismo en lo que respecta a los milagros y cosas así. Sin embargo, las personas quieren cosas falsas, inventadas, conjuradas, cosas manipuladas, algo que puedan ver. Y yo le dije a un ferviente carismático hace años, estaba intentando razonar con él que estas cosas no son para este día, y me dijo, sí, pero si no tuviésemos estas cosas, ¿cómo yo podría tener fe? Ah, eso era un sustituto para la fe. Muéstrame algo, algo que pueda ver. Siempre ha sido así. Algo hay en nuestro aspecto caído, en nuestra naturaleza, que se echa para atrás ante la fe, y tenemos que reconocerlo y verlo. Y es así en la vida diaria. Tienes tal vez situaciones difíciles, tal vez son situaciones bastante difíciles, y nuestra tendencia natural es quejarnos o pensar que esto no es razonable, que esto nunca jamás tendría que haber sucedido. Esto no tendría que pasarle a un cristiano. ¿Por qué tengo que tener esta experiencia? Y yo te pregunto, ¿dónde está mi fe? Vamos a hablar respecto de esto. Fe en la providencia de Dios y en su cercanía y en el hecho de que Él sabe y en el hecho de que Él ha permitido las cosas. Fe, no se ejercita la fe. Y todos sufrimos de echarnos para atrás ante la fe, rechazar la fe, y decimos, danos algo que podamos ver. Sin embargo, caminamos por la fe, no por la vista. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el justo por la fe vivirá. Y esto significa que no solamente somos justificados por la fe, es decir, somos salvos al ejercitar la fe en el mismísimo comienzo de la vida cristiana, fe en Cristo, sino que también significa que vivimos el resto de nuestras vidas por la fe, a través de la fe en Dios, y después Él se revela a nosotros. La fe es vital para la oración. Les voy a dar algunos encabezados en un momento. El apóstol, no, perdón, la carta de Santiago dice al respecto de la oración, pero pida con fe. Tienes que tener fe cuando oras. La persona que ore, que pida con fe sin dudarlo nada. No dudando ni por un momento que Dios puede responder la oración. No quiero decir que Él va a responderla en la forma en la que yo quiera. En su gran sabiduría, más bien, tal vez Él responda de una forma que no esperamos. Pida con fe, no dudando nada. porque el que duda no piense que algo recibirá del Señor. Es un hombre de doble ánimo. Tengo fe, creo que Dios puede ayudarme en mi problema, pero quiero también esto y aquello del mundo. Soy una persona con doble objetivo y no pongo mi confianza completamente en Dios. Voy a hablar primero que nada respecto de la fe en la providencia de Dios. La fe debe estar basada en el cuidado providencial de Dios que Él tiene sobre sus hijos. Él ordena todo lo que nos pasa. Y claro, Él no ordena nuestro pecado, ni nuestras fallas, ni nuestras caídas y deambulaciones. Sin embargo, Él tal vez las permita. Entonces, en cierto sentido, Él las ha ordenado. Yo lo hice. Yo pequé. Yo fui terco. Yo fui tonto. Yo me propuse a ir por el camino erróneo, o hacer cosas erróneas, o tener las prioridades erróneas y ejercitarlas. Y Dios, en su gran sabiduría, dijo, él o ella irán por ahí, por ese camino, hasta cierto grado, y descubrirán el error de sus caminos, y el dolor que esto trae, y la necedad de aquello. Y entonces después le restauraré y le traeré de vuelta. Entonces incluso las cosas que yo he hecho, Dios las permitió. Y Dios es misericordioso, de forma que si tú o yo vamos a hacer una cosa muy necia y tonta, incluso malvada, lo cual nos llevará a algo más profundo y serio de lo que podemos manejar, entonces Dios tal vez impida que lo hagamos. Y lo detenga de algún modo circunstancial. Sin embargo, todo lo que nos pasa ya sea porque Dios directamente lo dispuso así o porque Dios lo permitió, puesto que Él es el supervisor de nuestra vida. Su cuidado providencial está sobre nosotros. Entonces, cuando tenemos dificultades personales, etcétera, no debemos quejarnos. Más bien, tenemos que hacer cosas de una forma diferente. Hay que orar pidiendo ayuda, claro. Hay que mejorar, tal vez intentar mejorar nuestras circunstancias, claro, pero nunca pensemos que estamos abandonados. Dios lo ha permitido, Dios ordena todas las cosas, Él lo permite todo. Yo soy un hijo de Dios, Él ve, Él tiene un propósito. Hay un propósito detrás de cada paso del camino. Él escucha mis oraciones, Él sabe mis límites, Él está lleno de compasión y amabilidad. Hablamos al respecto de las doctrinas, de la doctrina del contentamiento cristiano. Los puritanos predicaban mucho al respecto del contentamiento cristiano. Esto significa que creemos en el cuidado providencial de Dios y confiamos en Él. Ese gran puritano, Jeremiah Burroughs, en un libro que él tiene que se llama La rara joya del contentamiento cristiano, disponible en español, él dio la mejor definición del contentamiento cristiano, y desde entonces todo el mundo lo ha utilizado. Parafraseo. El contentamiento cristiano es un estado de nuestro espíritu, de gracia, que libremente se somete y se goza en los planes paternales que Dios tiene en todas mis circunstancias y en todas mis situaciones. Practiquemos el poner nuestra fe en el cuidado providencial de Dios sobre nosotros y confiemos en Él. Confiemos en Él. Ora a Él. Sí, hay mucho que tenemos que hacer en la vida para mejorar ciertas circunstancias. Hay que cuidar a nuestra familia. Hay que tener nuestra carrera, etcétera. Siempre debemos buscar la bendición de Dios y su guía, pero cuando las cosas salen de forma inesperada y hay problemas o hay cosas que nos causan dolor y pérdida, acuérdense siempre que tenemos que confiar en Él, porque Él sabe y Él ordena y Él tiene soberanía en todo. Dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es el espíritu del creyente, que el que cree en Dios. Y estas palabras hermosas de la poeta irlandesa del siglo XIX, que tomó los dos primeros versículos del Salmo 23 y no los parafraseó, sino que más bien escribió su propia reflexión de su corazón al respecto de esto. Donde quiera que el Señor me guíe, nada que me haga falta me echará para atrás. Mi pastor está a mi lado y nada me faltará. Su sabiduría siempre está lista, su mirada siempre está sobre mí. Él sabe el camino que toma y yo caminaré con él. Este es el espíritu del cristiano, el confiar en la providencia y el cuidado providencial de nuestro Dios y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, esta es la primera prueba para la fe. ¿Estamos confiando en su cuidado providencial? La forma en la que enfocamos la vida y nuestra actitud para con la vida es esta. Tenemos que amarle, amar a aquel que en sus manos tiene el gobierno de nuestra vida. Ámale y confía en él y trae todo ante él en oración. Clama a él. Así que esta es la primera área de la fe, el confiar en la providencia de Dios. El creyente tiene que hacerlo así. Hay que tener fe en su ayuda. Fe preciadísima. Hay que tener fe en su ayuda. Aplica tu fe cuando necesitas ayuda. Úsala. Y hay algo importante aquí. Pon tu fe en la ayuda del poder de Dios con respecto a todas las cosas para las cuales necesitas ayuda. En otras palabras, no te digas a ti mismo, necesito ayuda en esta área de mi vida para adquirir una casa y tener una familia, y no pido ayuda en otras áreas importantes de mi vida. Esa no es la utilización correcta de la fe. Tengo que ejercitar y aplicar la fe para la ayuda de Dios, primero que nada la santificación. Cada día, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser una mejor persona. Ayúdame a vencer mis tendencias que tengo a hacer esto y aquello. Hay que orar al respecto de mis pecados residuales. Mis peores debilidades que tengo ahora. ¿Cuál es tu gran debilidad en este momento? ¿Qué es lo que sale mal? Bueno, pues siempre menciónalo en tu oración inicial cada día. Señor, ayúdame con esto. Para que no te decepcione. Para que no dañe a otras personas a través de este pecado y esta falla. Señor, ayúdame, Señor, para mantener este pecado en mi mente. Y conforta mi alma, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Confía en su ayuda para la santificación. Y me acuerdo hace muchos años que tuvimos un caballero que vino aquí al tabernáculo para hablarnos en una reunión donde había pastores y otros obreros cristianos. Y nos iba a hablar al respecto de la ira. Iba a hablarnos al respecto de la ira. Y casi no mencionó la Biblia. Él era un creyente ferviente, pero tenía tantos remedios y enfoques para el asunto de la ira, y la mayoría de ellos parecían haber sido obtenidos de técnicas psicológicas, y no las obtuvo de la Biblia, no las obtuvo de las Escrituras, no nos mencionó que orásemos, tan solo le mencionó de pasadita. Fue muy decepcionante. ¡No! La fe preciosa, se enfoca en el poder que Dios tiene para ayudarnos con la santificación. Hay que traer estas cosas hacia Él. Y mientras menciono la ira, no hay nada que responda tan bien a una oración ferviente como la cura de la ira. ¿Te has hecho un hombre iracundo? ¿Una mujer iracunda? ¿Una persona que reacciona mal? ¿Y esto ya es un hábito en ti? ¿Y deseas ya ahora deshacerte de esto? Pues ora, es lo primero que debes de hacer. Y si tú oras, te maravillarás de cómo Dios te ayudará a detener tu lengua y morderte la lengua para no decir esas palabras, y te dará calma en tu espíritu. Dios te ayudará. No necesitamos un curso de 12 semanas. Pon tu fe en el poder que Él tiene para ayudarte en la santificación y también para todo lo demás también. Ten fe en el poder que Él tiene para ayudarte. También al respecto del servicio. ¿Estás enseñando en la escuela dominical sin primero orar fervientemente al Señor pidiéndole ayuda? El sábado en la noche o el domingo en la mañana en silencio ante tu clase. Cree. Pon tu fe en el poder que Él tiene para ayudar. y verás que los niños serán salvos y los ojos serán abiertos y los jóvenes serán bendecidos. Pon tu fe en su poder para ayudarte con tu salud. Ya sea que Él te ayude a estar mejor o ya sea que Él te sostenga, eso depende de la sabiduría de Dios. Sin embargo, la fe preciosa, se tiene que poner en el poder de Dios para ayudar. Hay que tener fe en la palabra de Dios. Aplica la fe constantemente cada día. Cuando lees la palabra de Dios, repite: pondré mi fe en la palabra de Dios para que levante mi espíritu y mi alma, para que me instruya y me regañe, para que me ayude. Y después obtendrás bendición de la palabra de Dios. Pon tu fe en sus promesas. Frecuentemente les digo: ¿has aprendido las promesas de Dios? ¿Coleccionas estas promesas en la parte trasera de tu Biblia? Nunca te dejaré, dijo él, ni te abandonaré. Estas grandes promesas del Señor, ¿coleccionas estas promesas? Hay un libro en inglés que se llama The I Wills of the Psalms, las promesas de los Salmos, y yo creo que todavía está impreso en inglés. Lo tenemos tal vez aquí en la librería del Tabernáculo. Las promesas de Dios en la Biblia. Esto tendría que ser un entretenimiento para los creyentes, un hobby, coleccionar estas promesas de Dios que debes tener en tu mente y en tu corazón para cada situación y para cada necesidad. Pero pon tu fe entonces en las prescripciones de la Biblia. Los pasajes prescriptivos que nos dicen cómo debemos hacer cosas y qué debemos hacer. Los cristianos en todas partes. E intentamos convencerles que pongan su fe en las prescripciones de Dios. Y quisiera no mencionar esto, pero en Estados Unidos de América hemos leído que hay una iglesia allí, una mega iglesia, que se ha separado. Y el pastor se ha ido, desaparecido casi casi, y la iglesia está haciéndose pedazos y todo tipo de cosas están saliendo mal. Pero lo que uno puede notar es cómo se gobernaba esta iglesia. Esto es un comentario, pero parece muy curioso. Los ancianos parece que tenían poderes que no tenían que haber tenido, y los pastores parecen haber tenido poderes que nunca tenían que haber tenido. Toda la organización de la iglesia no parece en lo absoluto nada que se parezca al patrón de la iglesia en la Biblia. Y aún así, ese pastor, aparte de todos sus errores, ese pastor señalaba según en la Biblia, pero parece que no ponía nada en práctica de lo que señalaba. No hablaba de cómo exactamente la iglesia tiene que ser manejada con respecto al patrón bíblico. Y esto es solamente un ejemplo y pasa por todas partes también en este país. Vemos que aquí, allá y en todo lugar hay iglesias evangélicas que según ellos están siguiendo la Biblia por décadas y décadas, y de hecho sí la seguían antes, y ahora tienen un equipo de liderazgo y están queriendo transformar la adoración y están haciendo todo diferente y están avanzando el concepto de la iglesia desordenada y todo está de cabeza y todas las prescripciones de la Biblia han sido abandonadas. Y aún así el pueblo de Dios todavía dice: somos gente bíblica, somos una iglesia bíblica, tenemos que poner entonces nuestra fe en las prescripciones de Dios. Y no decir: no, no está funcionando, no está funcionando como quisiéramos. Hay una iglesia allá, del otro lado de la ciudad, y tiene más personas. Abandonaremos entonces las prescripciones y pondremos nuestra fe en las prescripciones aparte, fuera de las de la Biblia. Eso es una tragedia, no has escuchar las prescripciones de la Biblia. Hay que poner más bien nuestra fe en las prescripciones de la Biblia y en las promesas de Dios. Así es como tenemos que avanzar, teniendo fe en su providencia, fe en su ayuda, fe en su palabra, fe en sus promesas y prescripciones. Así es como aplicamos una fe diaria. Queridos amigos, dense cuenta que la fe es un deber, es mi deber ejercitar esta fe preciosa que Dios me dio. Date cuenta que es un privilegio, date cuenta que es una deuda, es lo que yo debo. Tanto me dio el Señor, Cristo ha muerto por mí. Le debo mi fe, debo ejercitar mi fe diariamente. Cuando ores, ejercita tu fe. Ejercitas tu fe en la oración mediante la afirmación. Cada día tienes que decir: Escoge, por ejemplo, una doctrina o muchas si puedes, y di: Señor, te doy gracias por la perseverancia de los santos, de modo que tu pueblo jamás se perderá. Aquellos que verdaderamente han sido salvos perseverarán hasta el final a través del poder del Espíritu Santo. Por la amabilidad de Dios, nunca se nos permitirá perdernos para siempre. Adora y agradece a Dios por sus atributos. Afirma la fe. Esto nos fortalece y ejercita la fe. Sé agradecido frecuentemente. Dile a Dios al respecto de tu amor por Él y expresa tu amor a Cristo por todo lo que Él ha hecho por ti. Rededícate a Él. Este acto de dedicación, Señor, me doy a ti. Me entrego a ti para esta semana. Rindo mi vida a ti. A ti te antepondré. Este es el ejercicio de la fe. Confía en Él. La fe es radiante. ¿Sabías tú? Es algo radiante. Quisiera leer a partir de Mateo 5 del Sermón del Monte, versículo 11 y 12. Bienaventurados, dice el Señor, si los por mí bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta es la fe. El ser perseguido y ser lastimado y privado de cosas y que se haga todo tipo de hostilidades en contra de ti. Y tu fe dice: Cristo, mi Señor, me dijo que estas cosas las debo esperar y esto le glorificará y Él estará conmigo y yo me gozaré. Porque he sido encontrado digno para sufrir esta persecución. El ejercicio de la fe es algo radiante. Y testifica. Y ahora hablaremos al respecto de los hechos al respecto de la fe. Hechos al respecto de la fe. La fe es infecciosa. Tal como el chisme es infeccioso. Hay chismosos en la iglesia. Las personas se convierten en chismosas, las personas toman lo que escuchan y algo que tal vez es mentira respecto a otra persona y lo repiten, lo escuchan. El chisme es infeccioso, la fe también lo es, por otro lado. Tenemos que ver, por ejemplo, cuando la fe es ejercitada por ciertos cristianos que están atravesando tribulaciones y aún así vemos que es radiante, queremos ser así. Esto nos habla y nos reta. La fe es compasiva. Si yo verdaderamente creo, Cristo ha sufrido y ha muerto por pecadores, y al confiar en Él, soy liberado de una condenación eterna, y estoy camino al cielo. Y esto, por ejemplo, mi vida, mi esposo, hermano, hija, hijo, lo quien sea, debo de tener compasión. Y si estoy en piloto automático en la fe, y a mí ya no me importa si soy salvo, y ya no lo valoro tanto como debería, entonces voy a tener menos compasión. Sin embargo, la fe, porque yo creo en Cristo y en su bondad, y en lo que Él ha hecho, y lo que le costó, y lo que me ha pasado a mí, entonces, a través de mi fe, debo tener compasión por otros, y debo tener preocupación por otros. Y si tu fe está activa, entonces tienes compasión por los perdidos y por otras personas. La fe ora todo el tiempo. Orar en la mañana y orar en la tarde o la noche está bien, pero si nunca oramos a mitad del día, esto muestra que no tenemos mucha fe. Porque si verdaderamente creyeses en la ayuda de Dios y cuánto le necesitas, entonces estarías orando constantemente a través del día. Estoy a punto de hacer algo que no debe, que no hago constantemente, tal vez dirías. Tengo que tener una reunión o alguna responsabilidad que normalmente no hago, entonces oraré pidiendo fe. Necesito una oración de fe, una oración de emergencia. Le doy gracias a Dios porque Él está conmigo. Le daré gracias al Señor porque tuve un camino a salvo. Le agradeceré también por bendiciones inesperadas y ayudas. La fe ora todo el tiempo, porque la fe ve a Cristo como Él está cerca. La fe lo ve con el ojo de la fe, cree que está allí y él nunca está fuera de con la fe nunca está fuera de contacto con Dios. Y claro que hay tiempos cuando estamos ocupados y estamos distraídos. Y dejando eso de lado, en general, la fe nunca está fuera de contacto con Dios. Así que crean en las oraciones cortas, tanto como sean necesarias durante el día. Estas también nos ayudan a estar en el camino y nos guardan de modo que no pecamos porque estamos caminando con Dios y estamos en comunión con Él. La fe toma en cuenta todas las intervenciones de Dios y las valora y las nota. La fe siempre tiene acción de gracias. La fe actúa. Tal vez ustedes dicen a mitad del día, oh, se me ha ocurrido algo. Debo hacer algo para ayudar a alguna persona. Alguien que sé que está en gran necesidad. La fe actúa. La fe cree que esto viene de Dios, tal vez. Y tengo que considerar esto. La fe actúa. Cada que nuestra conciencia nos habla, mi Señor ha activado mi conciencia. Debo responder. Debo actuar. La fe reflexiona. No pierde el tiempo. Cuando estás solo, puedes pensar al respecto de lo que Dios ha hecho por ti y puedes planear cosas por Él. La fe reflexiona. La fe ha sido descrita como el amén que nunca muere. He notado que hay una tendencia, a veces incluso en nuestra reunión de oración, algunas personas dicen un amén que es muy bajito. Casi ni siquiera podemos escucharlo cuando se termina la oración. Dicen, amén. Casi no podemos oír eso. Y todas las personas tal vez tienden a seguir eso. Y supongo que lo siguen por cortesía. Se hace un amén como bajito. Y la oración, y el que ora, el que oró ese amén, se olvidó que la fe también se refleja en el amén. Cuando decimos así sea al final de la oración, ahí tenemos que tener tanto sentimiento como cuando oramos y después todo el pueblo puede, como un ejercicio de la fe, respaldar esa oración y decir amén. Y bueno, incidentalmente, la forma. Esto es un poquito de gramática, no es enseñanza espiritual, pero bueno, el énfasis que demos a la palabra amén tal vez refleja bastante. Si en vez de decir amén, como debemos decir, decimos amén o alguna cosa así descorazonada, entonces estamos sonando como los antiguos maestros o los antiguos directores de escuela que decían amén solamente para indicar ya se terminó la oración y ya podemos avanzar las cosas que son importantes. Amén, ya, vamos, vamos. Inmediatamente dirán algo, decían amén, ya, siéntate bien, vamos a avanzar. Y bueno, esto no debería de ser así. Más bien, decimos amén con sentimiento, con fe en esta gran palabra, así sea, eso es lo que significa, y todo mundo debe de unirse en este gran amén. De vuelta a las escrituras, la fe es un amén que nunca falla, es una confianza que nunca flaquea, la fe no deja que haya autoconfianza, más bien dice, necesito al Señor, soy un hombre necio o una mujer necia, soy débil, hay que reconocerlo, tan solo puedo estar firme con la ayuda de mi Dios. Es el mundo que dice, ámate a ti mismo, edifica tu autoestima, ten confianza en ti mismo, cree que tú puedes tener éxito. Sin embargo, el cristiano dice, voy a hacer mi mejor esfuerzo, sin embargo, necesito al Señor y no puedo tener éxito sin Él. Es por completo un plan de vida diferente. La fe es certeza. Es lo mismo. Y les recordaba yo esto hace muy poco tiempo. La fe y la certeza son lados opuestos de la misma moneda. Si tienes fe y se edifica a medida que avanza la vida cristiana, o tendría que ser así si la ejercitas. Creo en mi Salvador, creo en mi Dios. Esto es certeza. Funciona de la siguiente manera. En una ilustración. Un lado de la moneda tiene el escudo. El escudo del reino de Dios es la cruz del Calvario. Es una cruz vacía, desde luego que lo es. No es como un crucifijo católico, no. Tiene que ser una cruz vacía porque tenemos un Señor resucitado. En la cruz de Cristo. Esta es mi admisión al cielo. Él sufrió y murió para llevar el castigo de mi pecado a mi nombre, representándome, y creo en Él con todo mi corazón. Ejercito mi fe. Confío en Él. Y del otro lado de la moneda tenemos la cara, el rostro del soberano. Así que esa confianza me trae a recordar su cercanía y a conocer su carácter. Y a conocer sus maravillas y su poder. Y entonces tengo un gran flujo de evidencia de que Él está en mi vida. Entonces la fe y la certeza son una sola cosa, pero son dos aspectos diferentes de lo mismo, en muchas formas. La fe es certeza. Sí, pero el apóstol Pablo dice que de entre la fe y la esperanza, lo cual significa anticipación, y el amor, entre la fe, la anticipación y el amor es el más grande. ¿Por qué entonces te enfocas tanto en la fe? Sí, el amor es el más grande porque dura más. Cuando muramos, la fe da lugar a la vista. Veremos, todo será revelado. La fe termina como un cohete espacial que se ha gastado ya. Y ahora tenemos vista, todo lo veremos. Sí, el amor es mejor en cierta forma. Claro que lo es, porque es un atributo divino. La fe no es un atributo divino. Dios no necesita fe. Él ve todas las cosas y sabe todas las cosas. Entonces sí, el amor es más grande que la fe en muchos sentidos. El amor es la virtud mayor, el amor a Cristo. Sin embargo, la fe es la llave para la puerta. La fe es la llave para la entrada al reino. La fe es la virtud, la gracia que se apropia y asegura la bendición de Dios. La fe es la virtud o gracia que nos conecta con Dios, que nos trae a la presencia de Dios, porque creemos en Él, porque confiamos en Él. Esta fe preciosa, ¿tú la tienes? Este gran don de la fe preciosa, porque tú eres un creyente y esta fe te ha sido dada, entonces valórala, ejercítala, úsala. Incluso el día de hoy, agrega a otra persona a tu lista de personas por las cuales oras, un nombre más. Si todo cristiano hiciera eso aquí, ¿qué bendición encontraríamos? ¿Qué bendición tendríamos? Una fe intercesora. Utiliza tu fe cada día. Cada hora, cada día, en toda situación, hasta que se termine tu vida. ¿Ves fe en los milagros? Los milagros de Cristo. Tenían la función de autentificación para demostrar que Él era divino, Él era el Hijo de Dios. Eran ilustraciones de lo que Él hace en el alma. Y también fueron realizados para hacer ilustraciones de la fe. La fe de aquel que era bendecido en muchos casos. El hombre lleno de lepra. Él se postró ante el Señor y le rogó al Señor diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres. Así es como habla la fe. Él estaba completamente convencido, no de que él sería sanado. Ahí es donde los carismáticos se equivocan. Sino más bien estaba convencido de que si el Señor lo deseaba, Él lo podría hacer. Su fe estaba en Él y la nuestra también. Oramos por estas cosas. Y tal vez no sea la voluntad que el Señor tenga para con nosotros el tener esto o aquello. Sin embargo, si oramos pidiendo cosas, creyendo que Él puede hacer todo lo que Él escoja hacer, todo lo que sea sabio para su pueblo, entonces así es como ponemos nuestra fe en Él. Vemos ahí la fe. Incluso en aquellos que fueron sanados y bendecidos en el misterio de Cristo. El hombre paralizado, que fue llevado al techo y descendido, habiendo removido los tejados, descendido a la presencia de Cristo, fue llevado allí. Y lo hicieron así porque la multitud era tan grande que no podían entrar a la casa. Llevaron un paciente, llevaron su paciente a Cristo, y cuando Cristo vio su fe, no solamente la fe de los cuatro, sino la de los cinco. Cuando él vio su fe, él dijo: tus pecados te son perdonados. Y más tarde le dijo: levántate y anda. ¿Entiendes esto? La fe hace grandes esfuerzos a veces. Cuando él vio su fe, lo cual era evidente a la luz de lo que estuvieron listos a hacer. Entonces, Dios no tiene que observar, pero ¿acaso ve tu fe? Ah, pero he orado, sí, pero oraste solamente una vez. Eso no demuestra que tienes fe, eso no demuestra fe, el orar solamente una vez. Tal vez si orases 6 meses con resolución e insistencia y perseverancia, eso demostraría tu fe. Porque tienes certeza que Dios puede hacerlo cuando clamas a Él por esta persona durante tanto tiempo. Cuando Él vio su fe, en ese caso, demostrada a la luz de todo lo que estuvieron listos para hacer para poder llevar al paciente, al enfermo, a la mirada del Salvador. Y también el hombre cuya mano derecha estaba seca, que estaba en la sinagoga. Levántate, le dijo el Señor, y él así lo hizo. Estira tu mano, y lo hizo. Él no podía hacer nada más. Él hizo lo que pudo. Él apeló, se levantó y extendió su mano. Eso es la fe. Tú te acercas al Señor, oras con fervor, con sinceridad. No te das por vencido o por vencida. Estiras tu mano para alcanzar al Salvador. No tienes ninguna otra fuente de ayuda. Y entonces confías en Él. Eso es la fe. Fe en los milagros. El hombre ciego de Jericó. También ahí se ve persistencia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cállate, le dijeron las multitudes. Cállense. Y les hicieron de lado y avanzaron y clamaron todavía más. Eso es persistencia. La fe se demuestra en la persistencia. Y entonces Cristo restauró la vista de uno en un evangelio y el otro. Y dijo: la fe te ha salvado, la persistencia en la confianza y en la oración. La mujer con un problema de flujo de sangre durante 12 años, tan solo tocó la orillita del atuendo del Salvador. Y entonces se escondió. Ella era un alma muy humilde, pero Cristo dijo: tu fe te ha salvado. Pero no había dicho nada. ¿Cómo podía ser vista su fe? Solamente con un toque. Ella mostró que confiaba en su poder con tan solo un pequeño toque y pensaba y tenía la certeza de que esto le aseguraría bendición. Ella sabía que con tan solo un toque él sabría de ella y él leería su corazón y su necesidad. La fe cree en la misericordia de Dios, en que Él es aproximable, en que Cristo está listo para responder. Los discípulos, bueno, se nos acaba el tiempo. Los discípulos: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, porque tú lo has dicho, bajaremos la red. Y entonces atraparon bastantes peces. Su palabra es la autoridad. Porque tú lo has dicho, Él nos ha llamado para orar, Él nos ha dicho por qué debemos orar, Él nos ha dicho que podemos orar por esto y aquello, por este y aquel. Y entonces, a través de la fe, clamaremos a Él. Somos justificados por fe. Sé justificado por fe. Si nunca has venido a Cristo, ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él con todo tu corazón y a través de la fe podrás alcanzar al Salvador y apropiarte de su poder salvífico. Será para ti, para salvación. Vive por la fe. En su providencia, en su ayuda, en su palabra. Valora este preciadísimo don. Si tú eres un hijo de Dios, es preciadísimo y tan eficiente y efectivo en tu vida. Valora la fe, expresa la fe diariamente, cada semana, cada mes. Y todo el camino hasta el final, cuando Dios transformará tu fe en vista. ¡Qué visión! Tendremos entonces tu fe, surgirá o más bien descansará a medida que surge la luz plena del día.